siempre puedo ir. Entonces la aglomeración de gente es exactamente la misma. Lo que cambiaron fueron los horarios de comercio y la restricción de placas. Entonces ayer, ejemplo, yo tenía que ir al banco. Demasiada gente. O sea, adentro del banco es cierto, se respetaban todas las leyes porque solo entraban 5 personas al banco, pero por fuera era una fila de 300 metros de la gente queriendo entrar al banco. La gente.
La distancia entre la gente en la fila.
Sí, eso está marcado. Normalmente esas instituciones pintaron en la calle, ¿verdad? Las marcas donde usted tiene que mantener la distancia. Pero la gente sale a su vida normal, porque los comercios trabajan de manera regular, ¿verdad? Solo con un horario. Entonces, la diferencia que yo veo en Heredia solamente a las 7 de la noche, que ya es el horario porque el ministro de Salud, ¿verdad?, puso esa hora para cerrar locales, a esa hora ya no hay nada en la calle. Después de las 7 de la noche muchas cosas están cerradas y ya a partir de las 7 de la noche ya ningún carro puede andar en la calle, entonces ya no hay tránsito vehicular. Pero el resto del día en Heredia es un día normal. Es un día normal, la gente respetando las medidas de distancia y todo, pero la gente va y compra, los mercados están abiertos, los supers están abiertos, vos vas a Heredia y no ves la diferencia de un día normal con virus o sin virus. El Limón sí, sí se nota más.
Los bares y porque no hay tanta gente vendiendo en la calle.
Ambulante, exactamente.
¿Y la gente no está vendiendo en la calle porque está prohibido o porque la gente le da como miedo comprar algo en la calle?
Por las dos cosas, porque la venta está muy baja, primero que todo, ¿verdad? Y porque también la misma persona que sale a vender, vieras que yo presiento que siente un poco de miedo, ¿verdad? Porque una persona de ventas ambulante, pues, convive más. No es lo mismo el que le vende a 10, 20 personas diferentes o a 20 casas diferentes a yo que solo le compro a él. Entonces, yo siento que el contacto es más de él, de la persona de vendedor ambulante, es más peligrosa. Porque él sí, para vender necesita estar en contacto con mucha gente y trasladarse a diferentes lados. Entonces lo que están implementando es eso, vender desde la casa. Entonces yo, como interesada, voy a la casa de él y compro o le encargo, ¿verdad? Y te digo, le llego a tal hora a recoger lo que tengo que salir, a lo que te quiero comprar. Y aparte de que, pues, vieras que al ser un pueblo un poco más rural, la municipalidad en este caso ha sido un poco más estricta, porque es más fácil controlar un pueblo pequeño que una provincia tan grande, ¿verdad? O sea, si yo te hablo del centro de Siquirres, estoy hablando que el centro de Siquirres son 400 metros, ¿verdad?, de comercio. Es un área muy fácil de controlar. Unos 10, 15 policías ponen en... Pero pueden controlar a todo el centro de Siquirres, a donde hay comercio, a diferencia de Heredia, que es una provincia tan grande, y pues no puedes controlar. Entonces, la comunidad
están abiertos, pero el mercado, digamos, está abierto también.
Sí, los mercados están abiertos. Uh-huh. Los supermercados y los mercados están abiertos.
Y las tiendas de ropa están abiertos.
Todo.
Todo.
Sí, todo, digámosle, todo aquí está, como te digo, solo con esa restricción de horarios, ¿verdad? Que pues tienen que respetar una hora de cierre, pero sí, todo está funcionando de manera normal. Y como te digo, con esos protocolos, que si entras a una tienda de ropa, deberían de echarte alcohol en gel, mantener la distancia a la hora de pagar. Y muchos lugares trabajan solo con el 50% de capacidad. Entonces, si en la tienda cabían 20, ahora solo entran 10. Pero los servicios funcionan con regularidad.
Muy interesante. ¿Y usted cree que la gente está, digamos, haciendo caso? Porque en realidad la gente está haciendo caso, ¿verdad? No están tratando de salir en carro, no están saliendo a ir al trabajo. ¿Y por qué cree usted que la gente está haciendo caso más que otra cosa?
Bueno, a nivel de mi país, ¿verdad? Creo que lo que es la Caja Costarricense del Seguro Social, ¿verdad? Al nosotros tener un sistema de salud gratuito y accesible a todo el mundo, ¿verdad? Eso nos ha dado mucha confianza de pensar de que tenemos los recursos de salud, ¿verdad? Para afrontar la pandemia, primero. Y también estamos conscientes de que somos un país muy pequeño y que si esto se sale de las manos, ahí quedamos. Entonces, vieras que la situación desde hace unas semanas para acá ha sido, bueno, todavía ayer fueron más los casos recuperados, o sea, ya tenemos más casos recuperados que casos activos de coronavirus. O sea, actualmente hay activos 360 casos y ya recuperados son 370 y resto. Entonces,
únicamente 6 muertos, ¿verdad?
Y 6 muertos solamente, exactamente. Entonces, eso yo creo que nos ha motivado a entender de que las primeras medidas que se tomaron se hicieron bien. Entonces, y que realmente nosotros creo que fuimos muy responsables, porque vieras que las primeras semanas, y sí, nadie salía, realmente acatamos las medidas como tenían que ser. Al ver los resultados ahora, ¿verdad? Y eso nos da confianza de que lo que hicimos lo hicimos bien y que si lo seguimos haciendo nos va a ir mejor. Y como te digo, estamos conscientes de que somos un país muy pequeño y que si esto se nos sale de las manos, nos vamos todos. Porque realmente, como te digo, y Costa Rica se recorre en carro en un día perfectamente. Entonces, si esto no se controla, y no sentimos ese temor de que se puede salir de las manos y podemos salir perjudicados todos, ese miedo es el que nos ha hecho tal vez acatar todas las medidas y seguir con los protocolos que el ministerio nos ha indicado y ver que la Caja Costarricense del Seguro Social, ¿verdad? Está muy bien equipada, el servicio de salud es gratuito para cualquier persona. Eso nos hace valorar que el recurso que tenemos tampoco lo podemos explotar, porque aunque sea accesible para todos y aunque sea gratuito, si se sale de las manos, no da para curarnos a todos, ¿verdad? Estamos conscientes de que el recurso que tenemos es valioso, pero es limitado también.
Es decir, entonces, ¿usted cree que la gente se siente tranquilo por saber que hay una caja? Confían en la caja para cuidarlos, pero también saben que es un sistema delicado, limitado. Y por lo mismo, si la caja dice, quédate en casa, la gente dice, vamos a quedar en casa.
Sí, exactamente. Nosotros creo que hemos puesto mucha confianza en lo que ha sido el ministro de Salud, que ha llevado, realmente ha manejado muy bien la situación. Y como te digo, las medidas que él ha... Yo a veces me pongo a comparar como en otros países, ¿verdad? Yo decía, como Panamá, que en ese momento, pues, hay restricción de personas, ¿verdad? Que hasta salís por número de cédula, solo 2 horas al día, y resulta que tras de eso tenés un día solo hombres y un día solo mujeres, ¿verdad? Y nosotros no hemos tenido la necesidad de llegar a eso. Aquí hay tránsito libre. Usted puede salir cuando usted quiera, a las horas que quiera. Hay tránsito libre para todo el mundo. ¿Por qué? Porque, como te digo, si vos vas al banco, ves la gente respetando la distancia. Si vos te montás en el bus como yo, aunque yo ando mi gel, la mayoría de gente anda gel igual y los ves echándose. Sí, o sea, hay una conciencia bastante grande de la situación y que creo que lo que más nos impulsa, porque sí lo voy a decir de manera personal, lo que más nos impulsa a cuidarnos y a controlar esto es querer volver a la normalidad. Eso es, entonces todo el mundo está tratando, y usted oye a todo el mundo, y perdón la palabra, mae, cuídese, mae, haga distancia, usted va al súper y alguien se le pega, mae, respete, vea que si no, no salimos de esta. ¿Verdad? La misma gente ya quiere que se haga todo lo humanamente posible para volver a la normalidad.
Entonces, hay una cultura que se está armando, que está como poniendo presión social a que la gente conforma al aislamiento, digamos, social.
Exactamente. Vea, usted va al súper y usted hasta ve a la gente enojada. Por favor, respete la distancia. Por favor, no se me pegue. La misma gente se enoja, ¿verdad? Porque está pegado a mi lado, ¿no? Tome su distancia. La misma gente se enoja y ellos saben, ¿verdad? Es como usted dice, es un pensamiento social que ya tenemos, un chip que tenemos, ¿verdad? De que necesitamos cumplir todas esas medidas para volver a la normalidad. Y ya se hizo algo como nos cuidamos mutuamente. Así es. Era, y se le llama la atención al que se le tenga que llamar y se le dice al que se le tiene que decir. Y eso nos ha ayudado mucho, mucho, porque realmente hemos visto cómo todo el mundo se ha afectado mucho sin trabajo. Y por más que el gobierno esté ayudando con bonos, con ayudas económicas, eso no alcanza para todo el mundo y no cubre a toda la población. Entonces, mientras más rápido volvamos a nuestra rutina diaria, es mejor. Entonces yo creo que esa cultura que hemos creado, ¿verdad? De querer, de ser optimistas, de querer salir pronto de esto, es lo que nos ha ayudado a mantener y a controlar la pandemia en Costa Rica, que sí ha sido, yo creo que nos ha ido muy, muy bien comparado a otros países.
Muy cierto, muy, muy cierto.
Sí.
Cuando pensamos un poco en el gobierno, sabemos que usted crea que la caja está haciendo un buen trabajo, igual que el Ministerio de Salud, pero el resto del gobierno, ¿cómo se siente? ¿Se siente que están haciendo un buen trabajo? ¿Hay algo que usted quisiera que hicieran diferente, quizás a nivel federal, a nivel municipal, a nivel de la provincia, no sé?
Vieras que, digamos, considero, si de la caja, no, vieras que no tengo queja alguna. Se ha equipado muy bien y está atendiendo como tiene que ser. A nivel de gobierno tengo mucha desconfianza. Ha sido un gobierno que siempre ha generado, o sea, de no confiar. ¿Por qué digo esto? Porque para mí es un gobierno muy poco solidario. Ayer estaba viendo un reportaje donde decía que Costa Rica es uno de los tres países que se le ha ocurrido imponer impuestos y rebajar salarios en medio de una crisis, que entre ellos está Costa Rica, Ecuador y Argentina. ¿Verdad? Que eso no es, o sea, yo me pongo en mi lugar, eso no es una medida solidaria, porque el gobierno quiere rebajarte a vos el salario para ayudar a familias necesitadas, ¿verdad? Y yo por dentro, pero si de mi salario depende más gente, y si de mi salario depende alguien que se quedó sin trabajo, entonces quieren, ¿verdad? Quieren más bien hacer la situación peor. Hace un mes se nos quitó el aumento anual a los educadores como impuestos, como un aporte solidario, así lo dijo el presidente. Entonces, él dijo que nos iba a quitar el aumento anual de nuestro salario para donarlo a la gente necesitada. Okay. Creo que todo el mundo, cuando se dio esa noticia, todo el mundo estuvo de acuerdo a aportar su aumento anual de 10.000, 15.000 colones, ¿verdad?, a una crisis. ¿De dónde viene la desconfianza del gobierno y que yo siento que actúa mal? Usted no sabe dónde está esa plata. Yo en este momento, mi aporte solidario no sé a dónde está. No sé a quién se lo van a dar. Y no sé a quién le llegó mi aporte solidario. Igual, quieren poner un impuesto al salario, ¿verdad?, durante los meses que dure la pandemia, y el gobierno no es claro en decir, bueno, te voy a quitar 20.000 colones del salario, pero no dice para dónde va ese dinero. Entonces, es un gobierno de mucha desconfianza, de que hacen... Ajá, no hay transparencia, exactamente. Abren líneas para donar dinero, líneas, ver ayudas telefónicas, tú donas tanto, si marca tal, pero es lo mismo. O sea, usted dona, pero no dice a quién le van a dar el dinero, no dice cómo se va a ejecutar, no dice a quién le va a llegar nada.
Y entonces, las noticias, digamos, los periódicos, las noticias en televisión, ¿están hablando de este dinero o el uso de ese dinero o no?
No, actualmente, ¿qué fue lo que pasó en Costa Rica? En las ruedas de prensa, que iban todos los periodistas, ¿verdad? Y se hacían preguntas. Cuando se empezó a dar todo esto, ¿verdad? De los rebajos, de dónde está la plata, a mí me quitaron. Yo doné solidariamente y dónde está mi dinero, a dónde llegó. Las ruedas de prensa empezaron a cambiar. Entonces ahora se hicieron virtuales, ¿verdad? Ya no hay ningún periodista presente y solo hay 6 preguntas que son escogidas por un mediador, ¿verdad? Entonces, de ahí, le quitan al pueblo, ¿verdad? O al periodista en este caso, que es el que investiga y genera, ¿verdad? Y pues saber todas esas cosas. Y de ese tema no se habla, de dónde está la plata no se habla. Y eso es lo que han implementado ahora. 6 preguntas que escoge el mediador y se las hace a los representantes, al presidente, al ministro, al que sea que está ahí. Pero, entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchos costarricenses prefieren 1000 veces ir al súper y comprar su diario y regalárselo a alguien que necesite que donarle al gobierno con sus métodos de recolección y donación de dinero, porque usted no sabe a dónde está su plata. Entonces, así no se movió.
Y también hay problemas de corrupción, ¿verdad?
Exactamente, digámosle, es un gobierno que está muy manchado, es un gobierno que te digo a nivel personal, desde que entró a regir, ha tenido mucho apoyo a minorías, ¿verdad? Él no ve la parte, no ve las mayorías, él se ha enfocado en minorías y hay un tema que en Costa Rica genera muchísimo discusión que son las pensiones de lujo. Porque a nivel personal, sí te lo digo, ¿cómo puede ser posible que el presidente esté hablando de rebajarme mi salario que me estoy ganando? Sí, desde la casa, pero me lo estoy ganando, ¿verdad? Y tal vez no pasa del millón y resto, pero hay pensiones de lujo de 10 millones, de 20 millones, y a ellos no hay rebajos, para ellos no hay impuestos, para ellos no hay nada. Entonces, actualmente el pueblo está muy resentido, ¿verdad?, por esa situación, porque le tocan el salario a los trabajadores, le tocan el salario a la gente vulnerable, pero a la persona, a las pensiones de lujos, a los que tienen sueldos de 20, 30 millones, pensiones, ¿verdad?, que acuérdense que las pensiones aquí son transferibles, y mi pensión era de 20 millones y del gobierno, y me muero, le va a quedar a mi esposa, o le va a quedar a mi hijo. Entonces son pensiones de generaciones, de millones de dinero, ¿verdad?, que no se tocan, son intocables. Entonces, actualmente, ¿verdad?, la parte, lo hablo por el sector educación, también está muy resentido, ¿verdad?, porque de ahí nos quitan a nosotros y los de arriba son intocables.
Y entonces eso que cualquier campaña que hubo para poder en contra de estas pensiones está parado porque la gente no se puede reunir, no se puede manifestar.
No, o sea, no se puede, pero el problema también es la asamblea legislativa, ¿verdad? Donde cuando se meten este tipo de proyectos no se discuten. Se quedan archivados, son proyectos que no emergen en la asamblea. Usted va y presenta el proyecto y no se discuten, los diputados no lo discuten, no firman, no aprueban el proyecto. Y se van en que lo van a analizar, que está en etapa de revisión y no se revisa, se posterga, ¿verdad? Entonces, sí, es cierto, como esto, no todo tiene que ver con el presidente, porque ahí tenemos una asamblea legislativa que se rige por diputados y al final ellos son los que firman y aprueban las leyes del país, ¿verdad? Pero el trasfondo de eso, ¿qué es? Que ellos van, todos los diputados van a llegar a ser pensionados de lujo, ¿verdad? Entonces, por supuesto, ¿quién va a aprobar una ley que me va a beneficiar en algún momento? Entonces, verás que en el sector de educación sí se ha hecho bulla de eso, donde decían, ellos no quieren aglomeraciones, pero en el momento en que le toquen el salario al educador, aunque estemos en medio de pandemia, vamos a tener que ir a las calles y nos vamos a tener que aglomerar porque es injusto, ¿verdad? Como te digo, uno está haciendo un doble esfuerzo, porque eso así catalogo yo en este tiempo de pandemia, estamos haciendo un doble esfuerzo, ganándonos el salario honradamente, educando desde casa, y que a los primeros que nos quieran quitar el salario, rebajarlo, sea nosotros. Entonces, nos ha parecido mucho. Y para todo esto está que los sindicatos y todo eso, ¿verdad? Pero sí hay una molestia grande, ¿verdad? De cómo se toca a ciertos sectores.
Es un poco irónico, ¿no? También para un país que celebra tanto su sistema educativo y su inversión en la educación.
Claro. Ah, sí, exactamente. Es como yo te digo, ¿verdad? Al final, el educador, bueno, a nivel personal, si usted me pregunta, ¿verdad? O yo que doy orientación vocacional, que tengo que guiar a los chicos por su elección de carrera, lo recomendaría muy poco, ¿verdad? Porque ahorita el sistema educativo está colapsado. Está mal pagado, está colapsado. Es un sistema donde no se valora la profesión, por así decirla, ni se paga como se tiene que pagar. Somos una de las planillas más grandes, ¿verdad?, del país. Entonces eso es lo que nos afecta. Por eso es más fácil quitarnos a nosotros, porque somos los que más gastos generamos, ¿verdad? Entonces, cada vez que hay algún problema, a los primeros que hay que tocarles el salario es a los educadores, porque son los que generan más gasto, porque es la planilla más grande. Entonces, es como dice usted, es irónico, ¿verdad? La educación es gratuita, es accesible para todo el mundo, esto y el otro, pero el personal, ¿verdad? El personal no es motivado ni es incentivado, por así decirlo, de manera justa ni correcta. Ahora, sí, y han puesto muchas trabas de salarios, por así decírtelo. Antes, un ejemplo, tener un título extra pagaban tanto y ahora lo quitaron. Pagar, llevar unos cursos de más, te daban cierto reconocimiento, ahora ya era en tu salario, ahora solo el reconocimiento es válido por 5 años, te lo van a pagar por 5 años. Han sido muchos incentivos que nos han quitado y que ha hecho que el sueldo esté muy por debajo, ¿verdad?, de otros sueldos, y que usted como docente, como te decía ahora, empieces a emprender y a crear otro ingresos por fuera del sistema educativo para poder subsistir, porque ya de un salario de docente no se vive. Entonces ha sido muy difícil y es una lucha constante, como te digo, porque ahora con esto de que nos quieren rebajar el salario, que esto, entonces decía, nos obligan a estar conectados a Teams, ¿verdad?, una plataforma donde no es privada, donde el MEP pues nos monitorea, ¿verdad?, siempre, y pues ahí tenemos que cumplir nuestro horario laboral, ¿verdad?, tenemos que justificar las horas que estamos conectados y todo se tiene que registrar por ahí, evidenciar por ahí, ¿verdad?, pero como te decía yo, por Teams, pero las llamadas que atiendo por WhatsApp o las llamadas que atiendo de mi teléfono personal o las horas que paso en la computadora, eso no lo ve Teams. Y ese es el trabajo extra que yo tengo y que el MEP o Teams no lo ve, ¿verdad? Pero sí me lo estoy ganando, me estoy ganando mi salario.
¿Y usted no ha pensado en usar Teams en su teléfono?
Sí, yo tengo Teams en mi teléfono. Ajá.
Para que los estudiantes se comunican de esa forma en vez de por WhatsApp.
Sí, el problema, sí, esa es una de las estrategias que estamos implementando, ¿verdad? El MEP habilitó la plataforma para que los estudiantes se inscriban, pero vieras que ha costado mucho porque el sistema como que habilitó el MEP para abrirlo es un poco complicado. Y no, como te digo, no todo el mundo tiene el acceso ni al teléfono, o un buen teléfono, por así decirlo, porque no es una cosa, es tener un teléfono para recibir llamadas, ¿verdad? Y estar en cierto contacto, y otra cosa es tener un teléfono tecnológico con todas las herramientas o el Android necesario, ¿verdad? Para descargar todo ese tipo de aplicaciones y documentos. Y que ese es el caso de mis estudiantes, que no todos tienen un teléfono apto para descargar documentos o para tener este tipo de aplicaciones, y lo que tienen es un teléfono básico. Entonces, sí hemos tratado, estamos en ese proceso de que ojalá todos los que tengan un poco de acceso a tecnología y conectividad se unan a esa plataforma para trabajar de mejor manera, pero siguen habiendo casos, ¿verdad?, de chicos que no tienen ninguna de las dos. Entonces, ¿verdad?, ¿cómo haces con un grupo de 15 estudiantes donde 8 tienen Teams y el resto no tiene nada? Entonces, ahí viene el desafío de la educación, ¿verdad? Donde a los 8 les voy a dar virtual y a los otros sobrantes les voy a dar en físico, ¿verdad? ¿Y cómo los nivelas? Ese, hay que nivelarlos en algún momento y que vayamos por la misma recta todos, ¿verdad? Porque son un grupo. Entonces, sí, se ha trabajado, estamos tratando de montarlo, de trabajar por ese medio, pero sí ha sido complicado todavía.
Es muy difícil, hay igualdad. Y cómo crear situaciones más justas. Muy, muy difícil.
Sí. Yo siento que el Ministerio de Educación, pues, en su desesperación, tal vez, ¿verdad?, de continuar con el proceso educativo, implementó, educación virtual, ¿verdad? Pero nunca pensó que hubieran lugares sin acceso a nada, ¿verdad? Eso tal vez en el momento de la situación no lo pensaron. Entonces, te digo, en Costa Rica hay muchas zonas aborígenes todavía. Talamanca, Bribri, Sixtaola. O sea, son lugares donde yo que he ido y he visitado, son zonas aborígenes, ¿verdad? Donde ni siquiera hay señal de teléfono. Entonces, es muy fácil, como yo siempre lo he dicho, es muy fácil sentarse en San José, en la capital, donde están todos los recursos, donde todo es bonito, donde las oficinas son lujosas, donde la accesibilidad hay de todo, y dar órdenes desde ahí, cuando vos nunca has ido a Bribri a dar clases, o nunca has ido a Talamanca y has tenido que caminar 3-4 horas para ir a esa escuela o a ese colegio. ¿Ves? Entonces, es muy fácil desde San José generalizar todo y decir lo vamos a hacer así cuando usted no conoce la situación real de cada institución. Entonces, ha sido una desigualdad muy grande porque los compañeros que trabajan en Bribri o Talamanca, pues, así lo han contado, porque realmente no conozco a nadie ahí, pero lo veo por noticias de sindicatos y eso, de donde tienen que ir a caballo a repartir las guías, casa por casa. Son estudiantes, son escuelas unidocentes, sí, es cierto, pero yay, hay que irles a dejar las guías físicas, porque no hay internet, no hay nada, en lancha para llegar a la barra del Pacuare, para ir a la casa de los estudiantes a caballo, si hay que ir a una zona indígena. O sea, Costa Rica no estaba preparada para la educación virtual, menos de un día para otro. Nosotros dimos un salto de educación virtual en menos de 7 días, y eso es un proceso muy grande. Eso lleva un trabajo muy grande, ¿verdad?, para implementarlo como tiene que ser. Eso fue como... No queremos que el proceso educativo se suspenda, necesitamos estar presente en las casas y hagámoslo así. Y no vieron todos los ambientes y todas las situaciones decepcionales que hay en nuestro país.
Desgraciadamente, por lo que yo sé de la historia de Costa Rica, ha sido un constante eso. Esa división entre lo rural y lo urbano y las visiones, digamos, de San José.
Ajá, sí, es totalmente, y se ve, ¿verdad? O sea, todavía yo digo, yo trabajo en una zona rural donde pues tengo un poco más de accesibilidad comparado a Bribri o Talamanca, que son zonas aborígenes, ¿verdad? pero la desigualdad no deja de ser y de sentirse de Limón con la capital San José.
Claro.
Eso yo creo que se lo pregunta a cualquier otro educador y te va a decir exactamente lo mismo, porque la desigualdad es visible, es notoria y es, como dice usted, un tema de historia, porque esto ha sido años de años de años.
Y hablando un poco de la información, ¿a dónde usted recibe información, digamos, de la pandemia, pero también de las noticias, de cosas así? ¿Es por periódico, internet, cómo?
Okay, actualmente, bueno, yo a nivel personal, porque también por salud mental trato de no saturarme de información, ¿verdad? Que a veces eso queda enferma. Entonces, aquí está estipulado que a las 12:30 hay conferencia de prensa por cadena, por Telenoticias, por cadena nacional, por así decirlo. Entonces, aquí en la casa lo que nos hemos acostumbrado es a esa hora prender el televisor, informarnos, ¿verdad?, de lo que el ministro de Salud dice por medios oficiales, y termina la conferencia y apagamos. O sea, eso es lo que hemos estado implementando, porque hay muchas noticias falsas, hay mucha información por todo lado y eso genera mucho estrés. Entonces, normalmente, digámosle, yo manejo Facebook y trato de esas cosas. No, si ya yo vi la conferencia de prensa, no leo nada más. Trato de ignorarlo. Y si me llega algún mensaje de WhatsApp o algo así, igual también lo ignoro. O sea, trato de informarme por ese medio oficial, pero y el MEP normalmente lo que manda son por correo oficial institucional, ¿verdad? Qué recomendaciones, qué consejos, cosas así como motivacionales y consejos de salud, pero el medio oficial es la conferencia de prensa al mediodía todos los días, de lunes a domingo.
Y se habla de noticias falsas. ¿Qué son esas fuentes falsas? ¿Son, digamos, en Facebook o son por WhatsApp? ¿O dónde es que está, que usted recibe, digamos, noticias falsas?
Vieras que normal, bueno, he manejado mucho por esos dos medios, por Facebook y por WhatsApp. Y lo digo en el sentido de que, un ejemplo, inventan casos donde no los hay, ¿verdad? Que, ejemplo, en Siquirres, ay, se descubrió un caso y la persona está internada y bla, 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 bla. O sea, si el ministro no ha dicho que en Siquirres hay un caso, ¿para qué usted va a divulgar por pura sospecha, verdad? Entonces, ha llegado mucho.
Que la gente está inventando noticias falsas. ¿Es para crear pánico? ¿Es para agarrar atención? ¿Es por ver si la gente lo crea? O
Yo creo que es por pánico, porque vieras que cuando inició la pandemia, la gente estaba como muy alterada por la situación, y usted veía a alguien estornudando y para usted ya tenía coronavirus, ¿verdad? O sea, era como una situación, ¿verdad?, que generaba mucho estrés. Entonces, me pasó mucho en Limón, en Siquirres, que por ser un pueblo pequeño, ¿verdad?, el sistema de salud es pequeño, ¿verdad? Entonces, cuando vas a Levi's o al hospital ahí, y pues te topas a mucha gente, ¿verdad? Porque es el único lugar de salud que hay, ¿verdad? Entonces, te llegaban y te decían, te mandaban por mensaje, ay, vieras que en el Levi's me topé a tal persona y la tenían internada y la tenían con mascarilla y seguro tiene coronavirus. Entonces uno decía, ¿verdad? El que te diré, el chisme del teléfono rojo, el chocho. Entonces, empezaban a generar ese tipo y usted trataba como de, ¿verdad? Uno decía, no, yo voy a ignorar eso hasta que el ministro no confirme que hay un caso en Siquirres. Y vieras que así se dio muchas cosas a nivel de provincia, más que todo allá, ¿verdad? Porque ahora actualmente Limón es la provincia que menos casos tiene. Entonces, la gente está más asustada porque han tenido un nivel tan bajo de contagio, de personas tan poco contagiadas, o sea, la provincia se siente muy segura. Entonces, cualquier sospecha que tengan, cualquier chisme que les llega, eso los altera y les genera como un pavor, como un pánico, como, ay, y si hay un caso más y nos vamos a contagiar y si se hace más grande, porque ahora solo hay 6 casos, ta, ta, ta. Entonces, vieras que eso genera mucho, mucha mala información.
Hay como una ansiedad social, digamos, que se está viendo por medio de estas noticias falsas, quizás.
Exactamente, sí, como una ansiedad. Yo sí, yo no siento que sea como para generar temor o llamar la atención, es como, como un de que me dijeron, te digo porque estoy ansiosa y porque tengo un poco de temor y lo comparto con usted. Ya, me desahogo con usted y le comparto lo que vi o lo que me dijeron o lo que leí y me pasaron. Pero no por generar tal vez, pues malas intenciones, pero igual el tico es muy dado a eso, a ser muy chismoso. Ya es como una característica de nosotros, ¿verdad? Inventar un poquillo más de la cuenta o inventar cosas que lo vi, pero no consulté y no averigüé, nada más te digo lo que vi, lo que creo que es, que somos muy dados a eso.
Yeah. Y, okay, entonces ya casi estamos al final, tengo nada más dos preguntas más.
Ajá, tranquila.
Primero, sabiendo lo que sabes hoy, si uh-huh. usted podía, digamos, saber lo que sabes hoy en enero, ¿harías algo diferente?
Si lo hubiera sabido desde principio de año, sí, vieras que sí, en este caso hubiera tal vez tomado medidas un poquillo más drásticas en tema tal vez de ahorro, ¿verdad? Porque en tiempo de, para enero me fui de viaje, entonces, ¿verdad? Yo digo, si uno hubiera sabido, ¿verdad? Tal vez todo ese dinero, uno tal vez lo hubiera presupuestado para otras cosas, porque estar en casa, sea como sea, sale caro, ¿verdad? Se genera muchísimo más gasto. Entonces, en tema de ahorro, si hubiera, en tema emocional también, creo que tal vez me hubiera preparado emocionalmente para atender de esta forma, hubiera ideado estrategias tal vez diferentes, ¿verdad? Porque una cosa es intervenir, o sea, a mí me piden... cayó esto, ¿verdad? Y ese, modifique su rutina de trabajo y empiece a ver qué hace para atender a los 345 estudiantes que tiene. Si yo hubiera sabido este enero, preparo a mis estudiantes para lo que viene, ¿verdad? Les doy una mejor preparación, los acompaño emocionalmente para lo que viene y yo creo que el trabajo hubiera sido más fácil porque ya vos empezás a preparar material, ya no tenés tanto estrés porque ya preparaste a los estudiantes para lo que venía, entonces te va a generar menos trabajo, la ansiedad y el estrés que ellos tienen. Y a nivel familiar, pues también, yo creo que también uno se hubiera preparado más porque uno estaría como mentalizado, como te digo, a convivir, a organizarse mejor, a crear estrategias de comunicación asertiva y no solo a mi familia, sino a muchas otras familias que tal vez, como dices, puede ser que en mi caso sea algo positivo, pero en otras familias no es tan positivo, ¿verdad? Entonces, creo que sí hubiera... me hubiera organizado y me hubiera planificado mejor para abordar el tema. No así como un balde de agua fría que nos cayó ahorita. Igual me pasó con muchas compañeras que por situaciones personales pues no tenían computadora, ¿verdad? X cosa, y pues se dañó, lo que sea, el hijo se la rompió, bueno, X. Me pasó muchos casos de profesoras que atendí con niveles de estrés de que, Erika, es que yo no tengo computadora y todo lo que viene es por computadora y cómo me voy a endeudar yo ahora si el gasto de la casa es muy grande y tengo que ir a pedirla en préstamo, ¿ves? O sea, no en el caso mío personal, pero sí conozco muchas docentes que no estaban preparadas para eso. Entonces tuvieron que asumir deudas que no estaban contempladas para dar respuesta a la educación virtual.
Porque no le dan computadoras ni acceso a computadoras sino hasta la institución.
No, esas son de las cosas que muchos profesores pues estaban, porque como te digo, no, el colegio no ha dado computadoras sino acceso a internet. Entonces, todo eso te lo costeas vos. Son tus herramientas personales, es tu teléfono, tu computadora, y usted es la encargada de pagar el internet en su casa.
Son cosas que es con el que para el estudiante, trabajar, tanto como para la maestra o el maestro.
Sí, tanto el estudiante como el docente. O sea, todo el gasto que genere el internet o el recurso tecnológico que usted tenga que adquirir es por su cuenta. Por eso ha costado tanto, porque en recursos tecnológicos y de conectividad no aporta dinero. Eso corre por cuenta propia de uno. Entonces, sí, yo pienso en todos esos casos de compañeras, ¿verdad?, que tuvieron que salir corriendo a algún almacén a comprar una computadora pagos porque realmente no iban a poder ejercer la labor docente sin una computadora.
Y encima de eso, están recibiendo menos dinero y trabajando más horas.
Trabajando más, exactamente.
Y
esas son...
¿Sus experiencias con la pandemia han transformado la forma en que usted ve a su familia, sus amigos, quizás su trabajo, sus estudiantes, digamos, los docentes con que trabajas?
Sí, vieras que sí, realmente me ha dado, bueno, tengo dos visiones, ¿verdad? La primera es en el aspecto positivo de que, para mí, la educación virtual es súper, súper provechosa. Bueno, lo sé porque normalmente las maestrías y las licenciaturas que se acabó ha sido de forma virtual. Entonces, para mí, la educación virtual es real y es provechosa y para mí, a mí me encanta. Me encanta estudiar desde mi casa. No tengo duda en eso. Siempre y cuando... Mira, usted tenga los recursos, la accesibilidad y la plataforma con la que usted use sea accesible, ¿verdad? Para el estudiante, que sea fácil de comprender. Entonces, yo digo, qué bonito que Costa Rica, ¿verdad?, pueda dar ese paso tecnológico, ¿verdad? Porque yo pienso que también ya era hora. Ya era que nos modernizáramos un poquito más y empezáramos a implementar. No como lo hicimos ahora de la noche a la mañana. Que hubiera llevado un proceso de capacitación, porque eso fue otra cosa. Cuando yo tengo profesores, compañeros de 60 y resto de años, que todavía el acceso, o sea, el uso de tecnología no es común. Y todos esos profesores han tenido problemas, porque el MEP no le dio tiempo de hacer una capacitación docente para todo el personal. Entonces, la parte positiva de esto es eso. Me gustó mucho que empezáramos a incursionar en esta modalidad. Lástima que se hizo de esta forma, pero ya dimos el primer paso. Entonces, me ha hecho ver que realmente Costa Rica está para más, que la educación está para más, que mi labor tiene otra imagen, ¿verdad? Que le puedo dar otra imagen, que mi labor ya no solo puede ser presencial, sino virtual. Que puedo trabajar de muchas formas porque realmente no lo había experimentado nunca. Entonces, siento que mi labor podría tener más alcance de esta forma, ¿verdad? Entonces, me ha dado ese aspecto por un lado, ¿verdad? De que vamos bien, de que si no hubiera pasado esto, no hubiéramos dado ese salto. Y tal vez nunca lo hubiéramos podido experimentar. Por el otro lado, ¿verdad? En la parte de familia y todo eso, es imposible desde mi labor orientadora, ¿verdad? Ver la parte negativa, donde tengo muchos estudiantes o conozco casos de donde hay violencia, donde hay abuso, donde hay agresión, ¿verdad? Y que tal vez el único lugar seguro era la institución. Y eso, perdón, eso me duele mucho porque conozco casos de madres, de niños, ¿verdad? Que yo sé que esta situación ha sido un martirio, que ha sido algo negativo porque están viviendo expuestos. Entonces, es algo que usted no puede controlar, que no puede erradicar del todo y que...
¿Vieras que yo entrevisté a una mujer que trabaja con mujeres agresivas? Y en el Valle Central. ¿Y usted, digamos, hay alguna ayuda que usted puede dar a estas, digamos, víctimas? ¿La policía puede ayudarlas? ¿Hay como un lugar donde puedan ir? Si están en aislamiento, pero si están viviendo bajo condiciones de abuso.
Sí, sí, digámosle, yo puedo realizar una referencia, ¿verdad? Que es lo que hago, yo realizo una referencia y el problema ahí es que las instituciones aquí no son muy ágiles, ¿verdad? Y a veces no intervienen en el tiempo y en la forma correcta. Entonces, mi labor termina cuando yo hago la referencia, porque, claro, ¿verdad? Ya ahí no puedo hacer nada. Cuando ingresa a la institución, entonces ya yo quedo por fuera de la situación, porque ya cumplí mi labor. Entonces, sí, sí puedo ayudar, sí puedo hacer eso, pero de ahí, mi ayuda es mínima porque me dejan por fuera del caso, me dejan por fuera de la situación y ya queda en manos de ellos y ya, ya usted no puede hacer nada. Sí, uno que quisiera que en esos casos intervengan de en la mayor brevedad posible y uno sabe que el sistema no da para actuar de forma ágil y forma rápida. Pero sí, digámosle, sí me duele mucho, ¿verdad? Por todos esos niños que ahorita están viviendo la parte negativa de la pandemia, de vivir en hogares tan conflictivos, con agresión, con ya, todas las situaciones que genera, ¿verdad? Que puede desencadenar una situación de estas, ¿verdad? Y que al final los perjudicados pueden ser los niños y las mujeres.
¿Y usted ha visto en las noticias que hablan de que hay un aumento en ese tipo de violencia? Es para mí muy lógico que va a haber un aumento, pero nada más es cuestión de si lo han visto en, digamos, lo que están diciendo los periodistas.
Vieras que justamente hace como unos días me preguntaba lo mismo porque reportan los casos. Se han visto muchos casos de violencia doméstica, bueno, femicidios, porque han terminado en muerte, ¿verdad? Pero no han sacado estadísticas. No han sacado estadísticas de lo que ha sido agresiones o cuántos casos se han referido al Hospital Nacional de Niños. Vieras que no he visto y no he leído números de esta situación. Ahorita estamos enfocados en la cantidad de desempleo, en los casos de coronavirus, en cuántos, y esa información no se está compartiendo. Aunque usted sabe que por su labor sí hay y que son muchos, ¿verdad? Pero
me imagino que cuando alguien está atrapado con su agresor, hay más posibilidad, digamos, que hay violencia. Y además, cuando posiblemente la familia está en situación de estrés económico, también se va a aumentar ese riesgo.
Claro, sí, sí, más que, digámosle, la situación, como te digo, en Limón, de la gente vida del día a día, de lo que usted vende hoy, con eso come hoy, ¿verdad? Y allá hay mucha situación precaria. Y todo, o sea, yo por eso, tal vez por eso mi sentir es un poco más fuerte, porque yo sé qué situaciones hay y conozco la población, conozco los lugares, conozco los barrios, ¿verdad? Los que los chicos están, y cuánta gente, ¿verdad? La única comida al día que tienen es la que se hace en la institución, ¿verdad? O cuántos niños, en este caso. Entonces, la situación sí genera que usted como padre de familia pues no tenga, ¿verdad?, un estrés económico y laboral, ¿verdad?, y que eso desencadene pues actitudes de agresión, de violencia, y cómo hace uno para manejar eso, ¿verdad? ¿Cómo hace usted si usted pues no ve al chico en clase, si no lo puede entrevistar, si no ni siquiera te llaman, ¿verdad?, para pedir ayuda y usted sabe que es un niño con, o una persona, mujer con riesgo y que no se ha contactado con usted. O usted pregunta, ¿verdad?, porque acuérdese que cuando estás en un sistema de violencia, ¿verdad?, a veces yo puedo mandarle un mensaje.
Pero ella no va a contestar.
Ella no me va a contestar porque le revisan el teléfono, porque la tienen controlada por esto y que el otro. Entonces, nada hago con preguntar cuando estoy exponiendo más bien a la persona, ¿verdad? Por preguntarle y puedo generar un conflicto. Que no es lo mismo que yo tenerla en clase, sentada, ver su actitud, ver cómo viene hoy a clases y llamarla, entrevistarla y ver qué está pasando. que se siente en confianza de hablar conmigo. En la casa, ¿cómo va a hablar? Entonces, esa es la parte negativa que veo. Y por otro lado, pues, en la parte familiar, como te digo, de sus pros y sus contras, en el caso mío positivo, en otros casos, pues negativo, pero ha traído muchos cambios, nos ha enseñado a los ticos, sí, hay una estadística que habla de que han disminuido las enfermedades por la buena higiene que tenemos, casos de diarrea, todo este tipo de situaciones que se dan por una mala higiene, que se han disminuido, ¿verdad? Entonces, no sé, todo, esta situación ha traído muchas cosas buenas y muchas cosas malas. Y en todos los ambientes ha cambiado. La cultura tica ha cambiado, todo. Pero es de analizar, como dice usted, punto por punto, y todo tiene su lado bueno y su lado malo. Pero bueno, es parte de, ¿verdad?, de ser resiliente. De ser resiliente, y como dice por ahí, esa es la mejor herramienta que tenemos ahora durante esta pandemia, afrontar la crisis para ser mejores en un futuro, que es lo que yo le trato de transmitir a mis estudiantes. Hoy usemos la herramienta de la resiliencia, afrontemos la crisis para el día de mañana ser mejores, ¿verdad?, para tener un futuro prometedor, y al final esta historia que estamos pasando muchos puede ser la historia que motive a alguien más el día de mañana.
Muchas, muchas gracias, Erika. Ha sido un enorme placer.
Con mucho gusto. Igual para mí,